Ser Podcast.
Las 6 menos 25 pasadas. Va a terminarse la ventana a las 6, efectivamente, porque llega Dani Garrido con el sorteo de la Champions en el Carrusel Deportivo. Pero como es la última sección de Fernando de Córdoba, buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes, Iñaki.
Yo les voy a pedir una cosa también especial porque es el último día. Si pueden, véanlo después en vídeo o si no, síganlo ahora mismo en streaming porque va a tener bastante gracia.
¿Te gusta conducir?
Ya es primavera en El Corte Inglés.
Vacaciones Santillana.
Telefunkenpal Color. Las cosas como son.
Bienvenido a la República Independiente de tu casa.
Coca-Cola.
Tengo gambas, tengo chopitos.
Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
El secreto está en la marca. Con Fernando de Córdoba.
Pues ya ven, 4 semanas llevamos ya robándole el eslogan a una marca de pizzas española, ¿era, no?
O sí.
Lo es todavía.
Sí, sí, sí.
Bueno, luego creo que cambió de manos para hacer esto que es jugar con las marcas, con eso que llevamos todos en la ropa, en el coche, hasta en los libros, y que nos ha estado guiando Fernando de Córdoba magistralmente por sus curiosidades durante 4 semanas. Hoy, que es el último día del secreto está en la marca, ¿qué traes?
Pues hoy, mira, había pensado que como es el último día podíamos hacer una pequeña merienda y pues uh-huh. Te iba a proponer que nos tomemos un vaso de Central Lechera Ventana con un Carrusel Cao, podemos acompañarlo de un zumo Ser, los del primo.
Estupendo.
Y unas galletas Oreo 25 y unas Ahoy por hoy, que son las favoritas de Aymar. Voy a colocar todo esto aquí, que sí. Las vea bien la cámara, porque hoy vamos a hablar de Product Placement.
El Product Placement es lo que acabas de hacer tú, ¿no? Lo de colocar las marcas a la vista de la cámara y hacer como que son parte de un contenido que en realidad no tendría nada que ver.
Normalmente es un poquito más sutil de lo que he hecho ahora, pero sí, hoy vamos a conocer curiosidades, vamos a aprender cómo se hace y vamos a saberlo todo sobre el Product Placement.
Es una merienda de esas que proporciona todas las necesidades de branding de una persona al día, podríamos decir, si fuéramos publicitarios, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Bueno, pues el Product Placement está en algunas películas míticas, por ejemplo. O sea, lo de que te coloquen una marca por ahí de rondón está en, por ejemplo, escenas de E.T.
Pues sí, porque ¿tú te acuerdas del rastro de caramelos que el niño va echando por el suelo para traer a E.T. a
sí,
su casa?
Sí, sí, sí.
Pues iban a ser M&M's. En una primera versión del guión se iban a decantar por estos caramelos, pero resulta que Mars, que es el fabricante de los M&M's, dijo que no. Dijo que ellos primero tenían que ver el guión.
Anda.
Y Spielberg pues dijo, te voy a enseñar yo a ti el guión. Y total, que le dijeron, pues nada, te buscas otra marca de caramelos, y eso es lo que hizo. Se buscó un competidor, Hershey, que tenía los Reese's, unos caramelos de cacahuete,
sí,
y
Reese's.
Dijeron, venga, va, pues sin ver el guión ni nada.
¿Y estos no pagaron por tener su marca allí delante de DDT?
No, porque mucha gente piensa que este es el mejor product placement de la historia, porque forma parte de un momento tan guay, pero no, en realidad no hubo un acuerdo económico por salir. Sí que hubo un acuerdo económico porque se comprometieron a invertir $1,000,000 en promocionar la película y a poder usar E.T. en sus anuncios. Y lo cierto es que les salió estupendamente porque las ventas de los Reese's Pieces se dispararon tras el estreno. Una marca que iba floja, pues de repente se convirtió en un éxito por salir 5 segundos en una peli.
Oh, ¡qué maravilla! ¡Qué gran idea! Pero lo primero que yo me pregunto siempre, que seguro que lo están pensando muchos oyentes de la ventana, porque hemos oído cosas terribles, es una broma, pero vaya, siempre pensamos, ¿esto no es ilegal?
No, en España es legal, pero por supuesto, como todos los tipos de publicidad, pues está regulado y hay una condición. Hay que avisar al espectador con un rótulo al principio, al final y al volver de cada corte publicitario. Ese cartelito de emplazamiento de producto.
Sí, ese que no nos leemos nadie porque nos da igual, ¿no?
Efectivamente.
Estupendo.
Y luego también hay otras condiciones. Por ejemplo, hay algunos tipos de programas donde no se puede emplazar nada, como por ejemplo los informativos o los programas infantiles. Y también hay marcas que no pueden salir nunca, como por ejemplo el tabaco.
Bueno, tenemos claro que un product placement es meter un producto en una producción. Como has dicho tú, aquí hay marcas que tienes sobre la mesa, que son ficticias, que tú has hecho, que son todas asociadas a la cadena. ¿Sí? Pero ¿cómo funciona? ¿Quién se lleva ese dinero?
Pues por lo general esto es un acuerdo que firma la productora. Hay unos acuerdos con anunciantes y esto les permite sumar ese presupuesto al que les da la cadena, y con lo cual pueden hacer una serie pues con más presupuesto del que tendrían si simplemente pagase la cadena.
¿Esto cómo comenzó en España? Yo recuerdo un caso de una serie, pero no sé si es la primera.
Pues a ver si la serie que tú recuerdas es una de los 90, porque yo he aprendido mucho con este libro, con el libro Brand Placement, de una de mis profesoras favoritas de la carrera, Cristina del Pino, uh-huh. a la que le mando un beso muy fuerte. Uh-huh. Y como te decía, hasta finales de los 80, pues este mundillo estaba un poquito salvaje. Aparecían marcas en las series, pero generalmente era porque habían cedido producto o de casualidad, porque el decorador había comprado ahí. Pero la serie con la que comienza en serio el Product Placement es esta. ¿Te suena la sintonía?
Me suena la sintonía de farmacia, de guardia.
Hombre, por supuesto,
de
una
sintonía
maravillosa de Bernardo Bonecci. Pues es una serie de 1991, creada por Antonio Mercero y que fue uno de los primeros pelotazos de Antena 3. Y aquí el product placement estaba muy bien integrado porque el decorado era una farmacia con las estanterías llenas de productos de verdad. Así que era el lugar perfecto para enseñar marcas.
Claro, tienes que poner algo porque realmente no vas a tener cajas en blanco.
Claro, no colaría, no sería realista.
Podrían hacer lo que has hecho tú, que es inventar marcas.
Pues ellos se empeñaron desde el principio en usarlo como vehículo publicitario. Uh-huh. Y lo curioso es que al principio las marcas no querían pagar por salir. Algunos laboratorios decían que en todo caso quien tenía que pagar era Antena 3 por enseñar sus productos. Pero claro, en cuanto a la serie, que empezó un poquito floja, subía en audiencias, pues hubo cola de anunciantes para entrar. Y se dieron situaciones súper curiosas. Por ejemplo, no sé si recuerdas que en cada transición, cuando iban a cambiar de escena, pues enseñaban la fachada de la farmacia.
Sí,
que
sí,
era
sí.
El plano pues con la gente pasando. Así que se dieron cuenta de que el escaparate sale varias veces en el capítulo durante 3, 4, 5 segundos.
O sea, que ese es el sitio bueno donde ellos podían poner la publicidad porque siempre salía.
Efectivamente, el escaparate de la farmacia se convirtió en el lugar más codiciado. Y el primero que se coló ahí fue Puleva. Y con Dodot, que también era un anunciante, hicieron algo muy curioso también, porque tenían dentro de la farmacia un expositor de pañales, uh-huh. que era como los que habían en las farmacias de verdad. Pero se dieron cuenta de que los paquetes no se veían bien en el plano. Así que los decoradores de Dodot construyeron un expositor de cartón-piedra solo para la serie. O sea, un expositor que no existía en la vida real.
Solo para salir bien en el plano, o sea...
Efectivamente, era bueno. Algo, pues, igual que te pones maquillaje para salir por la tele, pues sí, ellos sí. Se pusieron un expositor con maquillaje.
O sea, esto es placement ya muy literal, o sea, ¿dónde lo
Totalmente.
Coloco? Exactamente.
Y hay otra mejor, porque había un capítulo en el que el abuelo estaba atendiendo a una clienta que quería perder peso y nombraba de pasada a Mistol. Y los comerciales de la serie se dieron cuenta de que, oye, ¿para qué vamos a nombrar a Mistol si podemos colar una marca de Procter & Gamble, que es el grupo que es también el dueño de Dodot?
Sí.
Que puestos a hacer la pelota a alguien, pues mejor a un
claro,
anunciante.
Claro.
Así que cambiaron Mistol por Fairy y así quedó el diálogo con una señora que pedía ayuda para adelgazar.
¿Qué quiere, que me muera de hambre? No, ni habla.
Para eso lo mejor es el Fairy, señora.
¿Y cómo el Fairy?
El Fairy lo consigue usted en cualquier droguería o supermercado. Una gota de Fairy y adiós a la grasa.
Pero esto es un poquito descarado, ¿no? Eso es un anuncio puro y duro, le está diciendo hasta dónde comprarlo.
Sí, sí, sí. Es casi hasta el eslogan, ¿no? Le falta decir el milagro antigrasa. Pero tengo una historia de product placement española todavía mejor.
Te temo un poco, pero te dejo seguir.
Venga, pues. A ver, hemos avanzado un poquito. Estamos a mediados de los 90 y una marca de coches, Renault, quiere lanzar en España el Renault Scenic. Uh-huh. Y lo tiene clarísimo que tiene que posicionarse como el coche de las familias. Uh-huh. Y si en los años 90 querías vender por televisión un producto para las familias, ¿en qué serie te anunciabas?
Hombre, esto es el piano este menoso horrible del principio de Médico de Familia, la familia Martín. Esta es la que yo te decía que creía que era la primera, fíjate. Porque
es
los desayunos era un despelote aquello.
Hombre, los desayunos es nuestro homenaje de hoy.
Claro, claro.
Pues de hecho no es casualidad que vayamos de farmacia a Médico de Familia, porque relevaron una a la otra como la serie más vista del país. Y aquí, si Farmacia de Guardia trae el product placement a España... En Médico de Familia ya se profesionaliza. Bueno, lo que tú decías, ¿no? Los desayunos, esa primera secuencia que tenían leche, bollos, café, yo recuerdo hasta películas Disney en la cocina.
Uf.
Y ahí es donde Renault decide meter su coche en la serie, no en la cocina.
Es muy bueno eso. Entonces, total, los Martín se compran un Renault y ya está. ¿Y eso es todo lo que sabe la marca o no?
No, por eso la historia es tan buena. Porque tenían un problema. Y es que los Martín ya tenían un coche. Y ya era un Renault. Era un Renault 21 que no era product placement. Era lo que decíamos antes, ¿no? Pues la gente de Atrezo de la serie habían decidido que fuera ese coche.
De modo natural.
Entonces, ahora que tienen un contrato, ese coche estorba. ¿Cómo haces que Nacho Martín se compre otro coche? Y aquí surge un rompecabezas. Porque no podían decir que se había averiado, porque Renault no puede quedar mal.
Claro.
Tampoco pueden decir que se ha quedado viejo, porque el Renault 21 seguía en la venta, y tampoco podían decir que tenía un accidente, porque un accidente pues es un drama,
claro.
Y además la mujer de Nacho en la serie, pues la madre de los niños había muerto precisamente en un accidente de tráfico.
Claro, no puedes meter otro accidente de tráfico en esa casa y va a aparecer aquello un anuncio de la DGT o algo así.
Efectivamente, ya. Y va a ser un dramón que no le conviene ni a la serie ni a la marca. Así que, ¿cómo quitas un coche sin que se estropee, sin que se envejezca y sin tener un accidente con él?
Ostras, o sea, tienes esas tres condiciones, es el guionista, y tienes que escribir algo para poder introducir el coche nuevo. No sé qué hacen.
Pues los guionistas se rompieron la cabeza, pero llegaron a una solución que pues les contentó a todos, que era lo que pactaron con Renault, era que el camión de la basura se quedaba sin frenos y se llevaba el coche por delante. De hecho, en el capítulo emitido al final ni siquiera hablan del camión. En el desayuno, por supuesto, Nacho le cuenta a la familia que alguien le ha dado un golpe y se ha dado a la fuga sin dejar nota. Todo fuera de plano. No hay drama, no hay chatarra, no hay culpables, pero él necesita un coche nuevo. La marca queda intacta, claro. La serie no se pone triste y el problema, pues mira, lo despachan en una frase del desayuno.
O sea, ¿ahí ya se quedó resuelto o hubo que hacer algo más?
Bueno, a ver, no fue tan fácil porque la cosa fue un poquito complicada entre bambalinas. Resulta que la trama del coche iba a durar varias semanas, iba a durar casi toda la temporada, pero el lanzamiento del Scenic en España se fue retrasando y se les acababa la temporada.
Ostras,
así que en vez de repartirlo por los 13 capítulos, que la idea era, ay, pues el camión de la basura, en el siguiente, ay, pues me voy a comprar otro, en el siguiente voy a un... No, pues lo tuvieron que comprimir todo en 3 capítulos, los 3 últimos de la temporada. Y lo más gordo, pues cae en el primero, que se llamaba La vida te da sorpresas, y se emitió el 10 de junio del 97.
¿Y es en ese capítulo donde le hacen toda la publicidad al nuevo coche?
Efectivamente, pero le hacen la publicidad, le hacen un traje saliva al coche. Porque hay 8 secuencias, 8, en las que aparece o se nombra el coche. Pues Nacho llama al taller para saber cuánto le cuesta el arreglo. Nacho tiene que ir en autobús y llegar de mal humor al centro de salud. El jefe le cuenta, lo típico que hablas con tu jefe, ¿no? Pues
claro.
Que hay unas condiciones de financiación
hombre,
buenísimas.
Hombre, lo típico, eso es lo que hablo yo con Francino todas las tardes.
Hombre, total. Y llega un catálogo a casa y se lo lleva y se ponen a decidir qué coche se compran. Y claro, pues todos lo comentan.
Mira, tío, el Scenic este es una pasada, ¿eh?
Con este seríamos la sensación del barrio.
Es sutil como un ladrillazo en la cara.
Exacto. Tal cual.
Bueno, de hecho cuenta en el libro Cristina del Pino que justo esta escena a Renault ya le pareció demasiado. Esto no fue una petición de Renault. Lo curioso es que esto fue una sobreventa porque la productora estaba muy contenta de tener el anunciante nuevo y pues se dedicaron a hacerle un poquito la pelota. Y aquí, por lo visto, pues sacar el folleto a cámara y ponerse a relatar lo bueno que era el coche, pues fue una idea más de los guionistas que de la propia Renault.
O sea, esto es lo que llaman ser más papista que el Papa. ¿Y funcionó la cosa o no?
Pues funcionó. No tengo estudios, pero funcionó hasta el nivel de que la gente entraba en el concesionario y en vez de pedir un Scenic, pedían el coche de Nacho Martín.
O sea, ¿qué dices? ¿En serio?
Claro, el sueño húmedo de Renault.
Emilio Aragón, acuérdense que era el personaje de Emilio Aragón. Pues no sé, es increíble. ¿Y cómo es esto de trabajar con emplazamiento de producto en un rodaje? O sea, ¿cómo es la mecánica?
Pues es un poco más complicado. Al final, para el director de la serie, para los actores, para los atrecistas, pues es un poquito dolor de cabeza. Porque en el plató hay una persona, que es el responsable de placement, cuyo trabajo es que los productos que han pagado, como en nuestro caso aquí, toda nuestra merienda, pues se vean bien en el plano. Y tiene que negociar con los decoradores, con los atrecistas, con el director, porque tienen que ver qué va a haber encima de la mesa para que no sea demasiado descarado.
Claro.
O a lo mejor tienes que hablar con el director para que los actores se paren delante de la sucursal unos segundos para que se veas el logo un poquito. Por ejemplo, en Aquí no hay quien viva era mítico el Banco Santander que ocupaba uno de los locales del edificio.
Mira, este tabique es falso, lo tiramos y ganamos metros.
Tronco, que te puedes hacer dos ambientes.
Papá, que esa pared da al banco, te vas a dar de frente con la de los fondos de pensiones.
¡Que no!
Pásame una chips a Hoy por Hoy, por favor, y continúa con tu sección, Fernando, que a eso has venido a trabajar.
Pues sí, el Santander apareció un montón porque los vecinos, pues lo que decíamos, ¿no? Iban y volvían de la calle y se paraban casualmente allí. Y lo curioso es que hasta ahí, porque el dueño del local nunca iba a las juntas, los empleados del banco nunca salían, nunca hablaban con los vecinos, y de hecho, un poco lo que decía ahora Emilio en este corte, que si te paras a pensarlo, no caben el banco y no cabe la sucursal y la portería. No puede estar todo en el mismo plano existencial. Pero bueno, de hecho yo creo que a los pobres cajeros nadie les avisó que en el último capítulo se iba a derribar el edificio. Lo mismo les tuvieron que sacar los bomberos.
Imagínate. Pero aparte de este imposible físico que dices tú de que no había manera de cuadrar el círculo, ¿cuántas hay muchas veces en que vemos guiones que se escriben con las marcas en la cabeza? O sea, se nota que están intentando venderte algo.
Sí, y hay muchas veces que se nota que todo gira un poquito en torno a una marca. Por ejemplo, en El Barco, la serie de Antena 3, ¿te acuerdas? Con Mario Casas.
Sí.
Pues es un barco, escuela, que va por el mundo y resulta que ha habido un apocalipsis. Se ha acabado el mundo y en pleno apocalipsis lo único que no se acababa dentro de ese barco era la Coca-Cola.
Toma ya.
Todos los capítulos sacaban una botella.
Llega el fin del mundo, ahí sigue la Coca-Cola. Increíble.
De hecho, hubo un capítulo en el que se llamaba literalmente la última Coca-Cola del mundo y Blanca Suárez y Mario Casas pues se reparten la última. Es un gesto como muy bonito y muy emotivo. Y poco después aparece por casualidad un cargamento entero. Así que ya sabemos que el contrato pues se renovó. Se notaba tanto que la propia marca se rió un poquito de ello en un anuncio con dos actores del elenco de la serie.
Oye, Palomares, el mundo se ha terminado y las Coca-Colas en el barco no se acaban. ¿No te parece raro?
Raro. A ver, un acelerador de partículas destruye el mundo. El Estrella Polar cae por una catarata de 80 metros y aquí no se mata nadie. Encontramos un edificio en mitad del océano...
A ti te resucita un rayo.
Vale, y a ti lo que te parece raro es que las Coca-Colas no se acaben. Oye, pues sí, es raro, sí. Ya solo falta que todo haya sido un sueño.
Oye, y teniendo adelante aquí toda esta batería que has traído de Zumoser, Central Lechera, La Ventana, Chips, Ahoy por Hoy, me pregunto yo, ¿esto ocurre de verdad? O sea, ¿esto de que haya marcas ficticias en las series?
Sí, a veces las marcas son ficticias, sobre todo antiguamente y en la tele estadounidense, porque los ejecutivos de las cadenas tenían miedo de que las marcas que salieran sin pagar, porque se salían de casualidad, compitieran con las marcas que se anunciaban en los cortes.
Normal.
Es muy raro que tú en una serie saques a tu personaje bebiendo Pepsi y luego en el corte de publicidad salga Coca-Cola. Entonces, a veces le metían marcas ficticias por eso, pero otras veces lo que pasaba es que había situaciones pues un poquito chungas, un poquito delicadas y no querían meter marcas ahí, porque tú imagínate que un personaje se bebe una cerveza y luego como va borracho pues atropella a alguien, pues ninguna marca de cerveza querría estar ahí.
Claro.
Y el caso es que lo que hacían eran dos cosas: o tapaban, como he hecho yo, la marca auténtica o se inventaban una ficticia. Y algunas de estas ficticias se han acabado convirtiendo en auténticas leyendas de Hollywood, porque las fabrican empresas de atrezo que sirven a todas las productoras. Y si tú estás un poquito atento, te puedes encontrar con que de repente una bolsa de patatas de una marca aparece en varias series. Por ejemplo, una mítica son las patatas LEDs, de las que, claro, en realidad solo se fabrica la bolsa. Y en una serie, que es de mis favoritas y os recomiendo a todos, llamada Community, las usaban tanto que acabaron haciéndoles un anuncio en la ficción. Let's snack it up. Let's do it right. Let's taste the crisp, put the flavor and crunch with all our might. Let's grab a bag, let's take a bite, let's grab a taste.
Get your damn hand off of my let's. Let's potato chips, 179 at Coco's. Es buenísimo esto del product placement que nos ha traído Fernando. Ya les digo que si lo están escuchando, luego váyanse a ver el vídeo en YouTube porque ha hecho un trabajo magnífico inventando marcas precisamente, pero que tienen todos que ver con programas de láser. Nos gusta mucho siempre cerrar esta sección y como hoy es el último día, no vamos a perder las buenas costumbres. Digo, cerrar con el cementerio de marcas, Fernando.
Pues sí, como siempre nos gusta ir a llevarle flores al nicho de una marca que ya no está entre nosotros. A veces la empresa sí, pero la marca ya no está. Y hoy que hemos hablado de marcas que salían por la tele, pues vamos con una que fue omnipresente en un montón de series españolas de los 90, Páginas Amarillas. Si te pones a ver, que a mí me encanta series antiguas, yo me vi Periodistas el verano pasado y lo recomiendo.
¡Qué humor tienes!
En la redacción del Crónica, en la casa de Nacho Martín, en la rebotica de Farmacia de Guardia, en la secretaría del Colegio de Compañeros, en todas partes.
¿Te ha dicho dónde se está quedando? Sí, me dijo que era la calle General Illa. Rima con zapatilla.
Pues toma, coge la página amarilla, que rima también con zapatilla, que tienen un callejero estupendo, y lo buscas. Y llámalo.
Esto es una marca mítica, claro, páginas amarillas. Todavía hay gente que te lo dice por inercia. No, búscalo en las páginas amarillas, que tiene, esto ya no está ahí.
Que tienen un callejero estupendo.
Sí.
Y cupones de descuento. También muy sutil el diálogo, pero oye, mira qué bien ha quedado. Y esto es uno de los productos que dividen un poco España, porque seguro que a la mitad de los oyentes les sorprende que haya desaparecido y a la otra mitad les parece surrealista que se editase un libro en el que estuvieran impresas todas las direcciones y todos los teléfonos de todos los negocios de tu ciudad, porque básicamente eran eso.
¿Pero esto cómo empezó, lo de las páginas amarillas? Que yo no lo, vamos, no lo recuerdo porque no estaba aquí, pero yo las he visto toda la vida, pero no sé a quién se le ocurrió esta idea tan loca.
Pues fíjate, llegaron a España en 1967 de la mano de Telefónica, pero la idea no es suya, es estadounidense, de la AT&T. Y se cuenta que lo del papel que se hiciese amarillo no vino de ningún estudio de marketing, sino que en 1883 una imprenta de Cheyenne se quedó sin papel blanco y les pareció pues que quedaba más mono en amarillo. Y además, no solo estaban en los decorados de todas las series, sino que ellos mismos montaron una sitcom en sus anuncios de los 90 que homenajeaba a Friends de una manera bastante descarada, hasta con los mismos actores de doblaje. Escúchalo.
A ver, a ver.
¡Qué manía con arrancar los cupones descuento de Páginas Amarillas!
Los cupones descuento, o los cortas o no hay descuento.
Páginas Amarillas, la guía de tu vida.
¡Ostras! ¿De qué se ríen?
No sé, eso te iba a decir. No tiene ninguna gracia este guión. Esto es en los cementerios de marcas. ¿Qué fue de ellas, de las páginas amarillas? ¿Existen en web? ¿Están en algún lado?
Las páginas amarillas subieron al cielo de las marcas. En 2006 dejaron de ser de Telefónica. Sus nuevos dueños le cambiaron de nombre. Ahora se llaman Be Digital. Y desde 2021 ya no se editan en papel. Así que ahí están.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más loca! Oye, te has dejado creo que un par de anécdotas buenísimas. Una por lo menos que nos da tiempo todavía.
Venga.
Del product placement del que estábamos hablando antes.
Venga, te puedo contar del show de Truman.
Venga, sí, el show de Truman, ese es pues, un mítico, claro.
Me lo contaste la semana pasada y dijiste, a ver si metes el show de Truman.
Sí.
Pues tú te acuerdas que era Jim Carrey, que vivía dentro de un programa de televisión y no lo sabía. Uh-huh. Su mujer es una actriz y cada dos por tres, en medio de la vida doméstica, pues se ponen a mirar a cámara y empiezan a hacer una promoción bastante descarada. Y hay un momento en el que él ya sospecha que su vida entera es mentira y la tiene acorralada en la cocina.
¿Sí?
Y ella, mientras debaten y mientras tiene miedo de verdad, en plena bronca, hace esto.
Te prepararé una bebida con este nuevo producto Mocacao, hecho con semilla de cacao natural de los montes de Nicaragua sin edulcorantes artificiales.
¿De qué coño estás hablando? ¿A quién le hablas?
Esto es fantástico. Yo cuando la vi la primera vez la película dije, yo creo que están haciendo una coña sobre el product placement, pero luego al final dices, bueno, a lo mejor me están intentando vender algo de verdad.
Pues ahí tiene gracia, porque el mocacao, efectivamente, igual que el cuchillo este, no sé si te acuerdas, que usaban un cuchillo que cortaba, pelaba, destripaba, no sé qué, eran efectivamente falsos, pero el show de Truman, que muchos nos lo tomamos como esa, nos vamos a reír del product placement,
sí
que era una película que tenía su propio product placement. De hecho, en la propia película hay dos emplazamientos de marca y los dos son de Ford, uno del Ford Taurus y otro del Ford Ranger.
Se toman el pelo haciendo como que se están riendo del asunto, pero luego te lo están colando por el otro lado.
Efectivamente.
Show de Truman siempre sorprendiendo. Y siempre Fernando de Córdoba sorprendiéndonos todo este verano, todo este mes de agosto con sus secretos de las marcas, que por cierto es casi exactamente lo mismo que el título de un libro que tienen ustedes que leer, que él escribió hace unos años, Los secretos de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding y que ya está preparando alguna otra cosa. Fernando de Córdoba, ha sido un gustazo compartir estos minutos de radio contigo todo este mes de agosto y espero que volvamos a coincidir en cualquier micrófono de la
SER. Pues yo, cuando me llaméis, encantado, y gracias Iñaki, gracias Paula y gracias Pablo por habérmelo hecho tan fácil.
Un placer. Pues aquí acaba la ventana, esta ventanita corta que hemos hecho hoy para todos ustedes. Mañana volveremos a las 4, pero ahora se quedan con Dani Garrido y todo su equipo en el Carrusel Deportivo, que va a retransmitir el sorteo de la Champions League, en la que se está jugando muchos equipos españoles el futuro. Nos vemos mañana aquí a las 4. Sean muy felices y muchas gracias a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.